Es 15, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra y deroga la ley número 3759/09.
Diputada Nacional Rocío Vallejo tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, en esta Cámara, señor presidente, nada es casualidad. Llamativamente nadie pidió postergación, ni vuelta a comisión, ni nada por el estilo con relación a este proyecto que establece requisitos mínimos para acceder al jurado en juiciamiento de magistrados. ¿Y por qué? ¿Y por qué ya lograron lo que quería? Porque este proyecto, el problema está en este proyecto que impide la reelección. Y como acá ya se hizo la reelección para el jurado, entonces ya se removió el obstáculo que existía para el tratamiento de mi proyecto de ley. Entonces acá nunca nada es casualidad. Como ya están firmes en sus puestos, entonces no permitían siquiera tratar el proyecto hasta asegurar sus cargos, que hay que decir que es totalmente colorada la integración del jurado y del consejo. Súper pluralista, todos colorados, ¿verdad? Bueno, señor presidente, no hay mucho que decir. Acá se establecen los requisitos mínimos para acceder a ser representante de las cámaras ante el jurado en juiciamiento de magistrados, donde nada más y nada menos tuvimos a un analfabeto jurídico al frente de esa institución, tanto como representante de diputados como representante de senadores. Y eso es lo que queremos evitar, otro Hernán Rivas, aunque hay otro que también estuvo por ahí con los mismos cuestionamientos, pero la idea es que nunca más vuelva a suceder un bochorno como este. Así que, señor presidente, espero el acompañamiento de los colegas a este proyecto que ya no afecta a este periodo, así que aquellos que están en su soquete ahí ya están firmes. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputada Nacional Roberto González tiene una sola palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Saludos respetuosos a todos los colegas. Solamente para acompañar este proyecto de ley que ya tiene su tiempo de presentación. Una ley similar yo había presentado, pero que hace relación al Consejo de la Magistratura. Y ese proyecto ha sido aprobado en su momento. El mismo proyecto es el que nos ocupa hoy, señor presidente. Y quiero que atiendan aquellos que quieran hacerlo y que puedan. Este proyecto de ley en un país en serio, donde tengamos o donde se tenga instituciones republicanas consolidadas, no hubiera sido necesario su estudio y su aprobación. Solamente en un país como el nuestro tenemos que legislar sobre legislar para que el que vaya a representarnos, en este caso al jurado de enjuiciamiento, sea un abogado y quien vaya tenga que demostrar su condición de abogado. Parece un absurdo, pero estamos en Paraguay y necesitamos un reaseguro como este, o si no hacemos el ridículo como cuerpo. No hablo como individualidad, porque lo que pasó con Hernán Riva, para él le vino al pelo, porque el Paraguay y Sudamérica le conoce, gracias a eso se hizo famoso. Pero el problema es para nosotros, como cuerpo, donde cualquier chorizo puede ir a representarnos ante el Consejo o ante el jurado. Señores parlamentarios, disculpen mi vehemencia, pero estoy preocupado por el deterioro institucional y la imagen tan maltrecha del Consejo, de la Cámara de Diputados. No quiero cansarles con argumentos, pero en un país como el nuestro es necesario esto de que quien vaya a postularse demuestre mínimamente que es abogado, y los otros requisitos demuestran a través de certificado de estudio, constancia de haber sido magistrado o haber sido docente en alguna universidad. En un país, lamentablemente, con las instituciones destrozadas desde esta Cámara, ruego, compañeros, colegas, aprobemos este proyecto de ley por la salud institucional del jurado de enjuiciamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Carlos María López tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, de la bancada PL, como líder de la misma, también nosotros acompañamos este proyecto y sostenemos lo que recién estaba diciendo. Disculpe que lo mencione el diputado Roberto González y la diputada Rocío Vallejo. Realmente, seguramente los que venimos de la legislatura anterior nos sentimos utilizados por aquel momento en que un colega irresponsablemente admitió ser lo que no era. Por lo tanto, en este momento, reivindicarnos ante la ciudadanía y pedirle disculpas a la ciudadanía por haber cometido aquel error de haber admitido a una persona que no tendría que haber estado en ese lugar. Así que, fuerza, compañeros, a seguir adelante y aprobemos este proyecto de ley.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional, diputada Nacional Jasmine Narváez, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente y colegas. En primer término, decir que absolutamente comparto la necesidad del fortalecimiento de la imagen institucional de nuestro cuerpo colegiado, y no solamente eso, sino también la preservación de la administración de justicia y de aquellos que le juzgan a sus agentes. Habiendo dicho esto, temo un poco que pasemos de un extremo al otro. Se dice, y no en vano, que más allá de la justa medida todo pierde su límite. Entonces yo creo que en primer término vamos a sobrelegislar ciertamente, pero creo que las experiencias vividas lastimosamente así lo imponen. Ahora, creo que tendríamos que entrar a debatir sobre qué tanto rigor aplicar a esto, porque tenemos que recordarnos que cuando se trata de representantes de estos colegiados, estamos hablando de un universo finito de personas. Ese universo finito de personas quiere decir que estas personas o estos colegas, o en síntesis, el día que nosotros no estemos, los legisladores que estén en el ejercicio de sus funciones tienen que atravesar una elección previa. Y es una tendencia que existe, que se está replicando en los espacios de representación, en las juntas municipales, en las gobernaciones y también al interior del Congreso de la Nación Paraguaya, la renovación. En este periodo tenemos colegas mucho más jóvenes que los que habíamos integrado el Congreso anterior cuando habíamos ingresado por el sistema de listas cerradas y bloqueadas. Creo que tenemos colegas que tienen 20, 24, 25 años, otros rondando los 30. Y existen muy buenos ejemplos de jóvenes muy bien formados, con una, voy a decir, probidad académica, incluso ingenieros y con otros títulos, que están absolutamente capacitados para representar en algún área. Y ahora voy a trasladar lo mismo para abogados. Debe de existir colegas, o sea, no colegas, debe de existir o deberán de existir legisladores que puedan probar suficientemente su calidad de abogado, su formación académica. En cuanto a eso, no existe ninguna diferencia. Ahora, lo que no podemos hacer es dificultar como para que esto sea una especie de guante, sea más o menos a medida. A mí no me afecta porque yo como ya soy también viejita, ya superé los 10 años, soy egresada de la Universidad Nacional, también de la Escuela Judicial del Paraguay, de hecho fui la segunda mejor ingresante. Entonces no me afecta en lo particular. Pero lo que yo temo en alguna medida es que en el periodo anterior, y quizás en este también, hayamos tenido una experiencia en las cuales habilitamos sin ningún estudio a profundidad de los perfiles que se presentaron y que ahora llegamos prácticamente imposible para un Nobel abogado, por más que sea el mejor egresado de la promoción de la mejor universidad o que tenga posgrado inclusive en Salamanca o en la Universidad Pontificia de Chile, la simple razón de que el paso del tiempo no le va a permitir completar los requisitos. Eso es punto uno. Y punto dos, no es que cuando se van a elegir estos representantes, lastimosamente digo, no se puede elegir entre el universo total de los paraguayos. No es ni siquiera como un concurso que se habilita de mérito, sino que se tiene que elegir entre aquellos que hayan superado, en primer término, unas elecciones preliminares internas y en segundo término, unas elecciones generales, y así arriban acá a la Cámara, los legisladores. No solamente este periodo, sino los que vendrán. Entonces, yo creo que existe o debe de existir o existe mayor posibilidad de que en el justo punto medio encontremos la virtud. Entonces, ¿qué les parece, colegas, si vemos la forma de garantizarle a la República del Paraguay que en el futuro tengamos representantes que efectivamente hayan completado su formación académica, que sean abogados, pero no de repente, voy a decir, exigir tanto rigor, porque le vamos a estar cerrando la posibilidad a aquellos que sí hayan completado satisfactoriamente y que tengan esa voluntad, porque sencillamente a lo mejor pueden no haber alcanzado la edad. Es una apreciación particular mía, creo que existirá a lo mejor más de un dictamen, y considero, así como lo dijo el colega Roberto y la colega Rocío, disculpe que lo mencione, que es necesario proteger nuestra imagen y volver más solvente la imagen que nosotros tenemos como Cámara, y no solamente eso, sino que precautelar quiénes van a ir a juzgar a nuestros jueces, fiscales y magistrados en general. Pero que eso no se convierta también en una cuestión que, de tan excluyente que sea, en síntesis, nos prive de la oportunidad de tener buenos representantes porque elevamos demasiado el tiempo en el cual tienen que haber ejercido. Es mi parecer. No sé qué les parece y espero que tengan en cuenta. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputada. Diputada nacional Jorge Ábalos Mariño tiene una sola palabra.
Sí, gracias, presidente. El presente proyecto de ley surge a raíz de la necesidad de fortalecer el tema relacionado a la idoneidad en cuanto al funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El proyecto establece condiciones mínimas de preparación y experiencia jurídica para quienes representen al Poder Legislativo, equiparándolo a estándares vigentes para órganos de alta relevancia institucional como el Consejo de la Magistratura. Con ello se busca asegurar que el jurado esté integrado por personas cuya formación, trayectoria y conducta profesional garanticen decisiones objetivas, fundadas y orientadas en el interés público. También la modificación establecida pretende que los miembros del jurado de enjuiciamiento puedan durar 2 años y 6 meses en sus funciones y sin reelección. La Comisión de Legislación ha dictaminado acompañando el proyecto con modificación, y la modificación consiste en que establecer el plazo de 2 años y medio, atendiendo a que el proyecto original establecía solamente un plazo de 1 año. Gracias, presidente.
A usted, estimado diputado. Diputado nacional Eda Olmedo tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Realmente, en esencia, el proyecto de ley, y todos coincidimos al respecto, es buscar la idoneidad, poner a los mejores hombres y mujeres en la representación en los órganos de nuestro poder, en este caso en particular, a lo que se refiere al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Todos hemos coincidido, por ello este proyecto de ley ha tenido una aprobación en general. Hoy el debate se circunscribe en el aspecto exclusivamente de los articulados, de que requerimos establecer requisitos, establecer condiciones que deben ser indispensables para poder llevar a esta representación. Tuvimos situaciones, y hoy está en el debate y está en el ámbito jurisdiccional, la veracidad o no de los títulos que en otro momento, en otro periodo, han tenido los representantes de órganos extrapoder, un representante del órgano extrapoder, ya sea por parte de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Entonces, para precautelar toda esta situación, presidente, porque estamos hablando de la institucionalidad de la República, estamos hablando de un órgano extrapoder de mucha importancia en la vida y en el funcionamiento del sistema de justicia. Y coincidimos plenamente de que las exigencias y los requisitos son procedentes en cuanto a los años de ejercicio de la profesión, en cuanto a los años de ejercicio de la docencia o la magistratura, en todo caso, como una cuestión sine qua non, como para poder llevar esta representación. Pero donde surge hoy el debate, presidente, no es con relación a al espíritu de la ley, a lo esencial de la ley, sino que estamos hablando hoy de lo que se refiere al plazo de representación por parte de los que son designados, valga la redundancia, de representantes ante este órgano extrapoder. Y es ahí donde yo particularmente creo, presidente, por más que exista un dictamen de minoría que habla de plazos, que habla de no reelección, plantear en este articulado de que la duración del periodo o del mandato del designado representante o la designada representante ante el órgano extrapoder, el jurado de enjuiciamiento, sea por el plazo de 3 años, coincidente con la representación que tiene otro órgano extrapoder, que es el Consejo de la Magistratura. Por 3 años y pudiendo ser reelectos y aceptar las exigencias o los requisitos establecidos en el proyecto de ley. Es mi propuesta, presidente, para que podamos evaluar y analizar en el pleno y actuar en consecuencia. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Raúl Benítez tiene usted la palabra. Sí, como proyectista, diputado, usted tiene la facultad de volver a hablar. Diputada Rocío Vallejo tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. A ver, yo creo que tenemos que dimensionar la importancia del jurado, y realmente no entiendo esta oposición a los requisitos, con todo respeto a la colega Narváez, disculpe que lo menciona. Perdón, si me deja hablar la diputada, no sé si una persona...
Sí, por favor, diputados, podemos...
Voy a hablar por mí, ¿verdad? Yo fui medalla de oro de la Facultad de Derecho en la UNA, cuando todavía las cosas eran rectas. Tenía 24 años cuando me recibí, pero jamás iba a estar preparada para juzgarle a un juez, a un fiscal o a un defensor. Jamás. Así que, ¿cómo se puede defender que una persona con 24 años, por más que sea medalla de oro, pueda juzgar a un magistrado si no tiene idea de lo que es un expediente? Entonces, son requisitos mínimos que aparte ya están vigentes para el Consejo de la Magistratura, que si vamos a poner en un análisis, sí es muy importante elegir las ternas, pero es mucho más fácil analizar el currículum y los puntos, y cuántos puntos hizo acá y cuántos puntos hizo allá, que analizar la actuación de un juez o de un fiscal. Pero hoy estos requisitos están para el Consejo de la Magistratura. Yo no sé cuál es la oposición para el jurado de enjuiciamiento, que es, no digo que es más importante, pero es más gravitante la formación en el conocimiento del ejercicio de la profesión de quien va a juzgar, nada más que jueces y fiscales, señores, que hace parte de un Estado de Derecho y de la seguridad jurídica de la República del Paraguay. Y me opongo y solicito que se vote ya, y rechacen también si quieren. sea, esto se analizó por mucho tiempo en las comisiones. ¿Qué tiene que ver? No importa si el jurado es tres años, el consejo, el jurado dos años y medio. Y sin reelección. Porque acá yo no escuché desde la época de Ramón Romero Roa, que en paz descanse, un representante del jurado que haya venido a rendir cuentas de lo que decide en nombre de esta Cámara, de los que le votaron. Y esa es su obligación, venir a rendir cuentas. Le sacamos a este fiscal, le amonestamos a este, le salvamos a este otro por esto, esto y esto. Jamás he escuchado un informe de los que hoy fueron de reelecto, con todo respeto, pues lo aprecio mucho a los colegas. Pero jamás he escuchado un informe de ellos, ni del Consejo de la Magistratura. Que eligen, que no eligen, cuántos años están atrasados en la elección de jueces, fiscales y cuáles son los motivos. Porque les guste o no, ustedes nos representan a nosotros, a esta Cámara de Diputados, y no hay transparencia en cuanto a esa representación. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que no hay transparencia? Porque yo no escucho, señores, qué es lo que ustedes deciden en nuestro nombre. Yo no escucho. Y es demasiado importante para la seguridad jurídica de este país. Entonces, yo no tengo problema, señor. Rechacen también si quieren. Tan acostumbradas a esta cuestión de falta de equidad, de transparencia. Eso se ve todos los días, se ve en las comisiones, se ve en la comisión, en la formación del equipo que va a dirigir la Cámara, se ve en todo se ve. Ustedes son la mayoría, lo cual no implica que eso sea democracia. Muchas gracias.
Salud. Gracias, muchas gracias. Jamás. Por alusión, tiene uso la palabra la diputada nacional Jazmín Narváez.
Bueno, no quiero que entremos a confrontarnos. De alguna manera, a lo que quiero llegar es lo siguiente: para ser miembro del Consejo de la Magistratura existen requisitos previos para candidatarse luego, que uno tiene que salvar, pero para ser diputado nacional, no. Entonces, nosotros cuando hablamos de el universo que llega hasta esta Cámara, se compone de un universo distinto de todas las opciones que se pueden tener. Y yo comparto, colega, la absoluta preocupación de que nuestra justicia sea instrumentada o sea mal utilizada o que sea sencillamente irrespetada. Pero yo no puedo no decir que me parece inclusive útil que se le ponga más requisito, que sea, bueno, 5 años, no sé cuánto de ejercicio de la presión. Pero ¿no les parece, colegas, que 10 ya es mucho? Porque tenemos que tener en cuenta de que cada vez vamos a tener muy probablemente legisladores más jóvenes. Entonces, bueno, supongo que ahí tendrán que volver a cambiar la ley y todo lo demás, pero hagamos algo que podamos usar en lo largo del tiempo. Y si es que molesta lo del tema de la reelección, de acuerdo, así como sea. Y quiero también aclarar, y si es que es necesario, no tomen ni en cuenta la recomendación que les estoy haciendo, quizá como una persona que intenta representarle o resguardar el futuro de aquellos jóvenes, buenos abogados que puedan llegar a integrar el seno de esta Cámara, ojalá, le auguro al Paraguay, ¿verdad? Entonces, no pasa por una cuestión ni siquiera que me afecta a mí, porque quiero aclarar, así como dije, que soy egresada de la Universidad Nacional de Asunción, de la promoción 2008, ejercí la profesión, fui apoderada, un montón de cosas más, bla, 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 tengo más de 10 años de ejercicio de la profesión, soy también egresada de la Escuela Judicial del Paraguay, ya que estamos entrando en eso de analizar todas esas cuestiones. No pasa por ahí mi ánimo. Mi ánimo pasa en ver si podíamos analizar entre todos, y creo que sí me existe consenso en cuanto a los 10 años, ¿verdad? Porque eso también le conviene a un cierto sector nomás, muy reducido. Entonces, ¿por qué no ponemos 5 años de ejercicio de la profesión? Entonces, si anteriormente no había ninguno, porque lo que la Constitución pide para ser representante de la Cámara de Diputados es sencillamente acreditar título de abogado, que considero que en el pasado no se ha acreditado suficientemente y que se ha burlado el texto de la Constitución Nacional. Pero este nuevo rigor quizás me parece que le va a vedar a aquellos que pueden sí estar preparados. Y si les parece mal, entonces dejemos nomás así y aprobemos la versión consensuada. Bueno, no está en mi ánimo defender ningún interés en particular, sino el interés general de las nuevas generaciones. Nada más. Gracias, presidente y colegas.
A usted, estimada diputada. Diputado nacional como proyectista también, diputado nacional Roberto González Basile, uso la palabra.
Presidente, con todo el afecto que le tengo a mi colega Narváez, disculpe que la mencione, y ella sabe del afecto que le tengo, quiero disentir con ella respetuosamente y le felicito por defender ardorosamente su idea. Si todos fuéramos de esa manera, si venimos a legislar, qué enriquecedor va a ser nuestro debate, porque decimos lo que sentimos con mucha honestidad. Yo también quiero, en la misma línea que Narváez, señalar de que a mí no me afecta este proyecto, porque ya tengo la edad, el triple más la edad, se agüe con tu ya, con la título mi, en forma de coitepe agüereco. Yo creo que nosotros, si queremos tratar de restablecer un poco nuestra imagen desteñida, por decir en lenguaje muy, muy diplomático, tendríamos que aumentar antes que disminuir. ¿Saben qué? Yo tenía vergüenza, pero esto lo digo con mucha honestidad. ¿Cómo un Hernán Rivas se animaba a sentarse al lado de grandes profesores, rectores de la Universidad Nacional? Entonces, con ese precedente, yo necesito, quiero que nosotros analicemos y reflexionemos. Hagamos voto de que vayan los mejores, a pesar de que igual no garantizamos. Alguien puede tener inclusive 20 años de ejercicio de la profesión, pero es un averiado, igual va a ir a pasar no vergüenza. Pero por lo menos vamos a enviar gente ya con más madurez. Esto no es yo no estoy planteando una cuestión generacional, no en absoluto. Entonces, señores, para no cansarle con argumento, yo hago voto de que votemos así como está el proyecto, como dice Narváez, casi ya consensuado. Y bueno, si mañana el resultado de las elecciones hace de que no haya ningún abogado que tenga 10 años de ejercicio de la profesión o no tenga su pasado como magistrado o como docente, ahí revisemos nuestra legislación. Pero por lo menos ahora consagremos una exigencia mínima que restablezca un poco esta imagen degradada que tenemos acá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez tiene su palabra.
No, vos aquí no hablé todavía. Escucho todo, yo escucho todo. Presidente, hay que decir que este debate pudo no haber existido. Este debate, en un escenario normal, en un universo serio, en un país medianamente serio, capaz jamás no iba a existir. El problema, presidente, es el historial que se ha construido desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, nosotros pasamos de un jurado que filtra audios de un Oscar González Daer, apretando, extorsionando, blanqueando. Pasamos por otros jurados que han bailado el mismo compás que Oscar González Daer, que han funcionado más como lugar de apriete que como un órgano que buscaba realmente mejorar o guiar, por lo menos, o castigar a aquellos magistrados que hacen mal su trabajo. Pero cuando pensamos que vimos todo, cuando pensamos que se vio todo, porque realmente yo, el pequeño recuerdo que tengo de Óscar González de ahora, ya en el 2018, no sé, era muy joven, 2017 aproximadamente, eso ya fue un escándalo mayúsculo en su momento. Eso fue un escándalo mayúsculo en su momento y es increíble, pero tenemos una capacidad tremenda para superarnos. Porque años después, poco tiempo después, ni siquiera demasiado tiempo después, el periodo parlamentario posterior a ese, se le eligió a un analfabeto funcional y que no fue electo una vez, fue electo dos veces como representante ante el jurado, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Y que encima cuando llega a ser representante en el Senado, pasa a ser presidente del jurado. O sea, parece como un chiste, de verdad que parece un chiste. No, parece chiste, pero anécdota, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces, esta ley probablemente nosotros no íbamos a debatir si no llegábamos a este punto de putrefacción al que se ha llevado al jurado en enjuiciamiento. Entonces, es por eso que se presenta este proyecto, donde se ponen requisitos mínimos, de tal manera a poder medianamente certificar la preparación de la persona, porque encima que tenemos que contratar que el título sea primero real, el segundo paso es que por lo menos tenga alguna experiencia, porque o si no, mientras más débil tanto en preparación, en formación o en cuanto a si tiene o no un título falso, porque ahí ya tienes de dónde apretarte, más maleable sos, más manejable sos para algunos poderes. Entonces es por eso que se presenta este proyecto de ley. Y que hubiese sido lindo, hubiese estado lindo aprobar hace dos semanas. Hace dos semanas y un día realmente. Antes de volver a renovar las autoridades y los representantes de la Cámara. Que como dijo la colega Rocío, con el respeto a los colegas, nosotros no sabemos qué hacen dentro del jurado, ni dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces, por lo menos esta ley pretende dar un poco de orden al extremo desorden que se ha creado y que se ha creado desde acá, dos veces. Desde acá me refiero al Congreso, no solamente Cámara de Diputados. Entonces, presidente, yo pido que se mantengan los requisitos mínimos que se ponen. Pido que en una mínima autocrítica aceptemos estos mínimos requisitos que se están proponiendo en este proyecto, porque si no vamos a estar necesariamente en lo mismo, presidente. Y esto lo que causa es que todo nuestro sistema jurídico, todo, absolutamente todo nuestro sistema jurídico esté en duda. Porque si tenemos un idiota funcional en el jurado, como fue Rivas, entonces todo, absolutamente todo está en peligro. Solo eso, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Antonio Busarquis tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Mi interés particular es precautelar la imagen, precautelar la credibilidad de la Cámara de Diputados. No podemos legislar en base a coyunturas políticas. Debemos recuperar la imagen del Parlamento y debemos recuperar esa imagen de respeto. Nosotros no somos ni podemos ser hoy analistas de un proyecto de ley en base a supuestos. Debemos ser institucionalistas y mi voto va a ser por la institucionalidad de esta Cámara. Por eso quiero leer lo que dice la Constitución Nacional en torno al Consejo de la Magistratura en su artículo 263 para reflexionar ergo alto seguido lo siguiente: los miembros del Consejo de la Magistratura deben reunir los siguientes requisitos en forma taxativa: de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años de edad, poseer título universitario de abogado y durante el término de 10 años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica conjunta, separada o alternativamente. Habla de 35 años de edad y 10 años del ejercicio de la profesión. Si la Constitución Nacional establece en forma taxativa este requisito para el Consejo, que es el órgano que elabora la terna, que prepara la terna para elegir a los magistrados, imagínense cuál debe ser el requisito para el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es el órgano juez de jueces que debe corregir, que debe procesar, que debe condenar o absolver a los jueces. La lógica del derecho me dice que el requisito debe ser mucho mayor, debe ser mucho más riguroso. Imagínense un abogado recién recibido que no tiene la experiencia, que no cuenta con la sabiduría, va a procesar a magistrados, a jueces con alta experiencia, con gran trayectoria, a camaristas. Imagínense lo que es llegar a ser camarista. Imagínense lo que es agarrar el expediente y estudiar y analizar la conducta de una persona versada en derecho sin tener la experiencia. La experiencia es muy importante para poder juzgar a magistrados. Y cierro con esta reflexión, distinguidos colegas. Si hubiésemos tenido esta ley mucho antes, jamás, jamás González Daer hubiese sido miembro del jurado de magistrado, porque jamás ejerció la profesión de abogado y jamás tuvo una cátedra en ninguna universidad. Si hubiésemos aprobado esta ley, jamás muchos que hoy deshonraron a la Cámara de Diputados, como Hernán Rivas y otros, jamás hubiesen sido miembros del jurado de enjuiciamiento. Y hoy, queridos colegas, no pensemos solamente en algún colega a quien le queramos premiar con un cargo. Pensemos en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Recuperemos la imagen de esta institución. Al final, pónganle ustedes a quienes quieran ponerle, pero respetemos por favor el espíritu de lo que la Convención Nacional Constituyente quiso decirnos cuando se aprobó esta Constitución. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Yamil Sgaib tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con el que me antecedió en uso de la palabra. Presidente, hay un tema que creo que nadie se dio cuenta y que hay que tener en cuenta antes de lo que voy a proponer finalmente. Y por eso hablamos que deberíamos pensar y hablar y ver y consensuar algunos artículos de la Constitución y hay que hacer una reforma en algún momento, presidente. Imagínense que esta Cámara de Diputados no tenga ningún abogado. ¿Qué iba a pasar? Si esta Cámara de Diputados no tenía ningún abogado, ¿con qué íbamos a conformar? Si alguien me puede explicar. Creo que es un punto interesante. Entonces, presidente, tendríamos que ir los licenciados. Gracias. Entonces, presidente, con esta inquietud, quiero proponer que se apruebe el dictamen en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Creo que va a ser el más. Y vamos a leer seguramente porque es una propuesta que hace acá en mayoría la bancada, que no he profundizado mucho, pero como yo estoy anotado para el uso de la palabra, me pidieron que plantee y que revisemos ahora mismo, si les parece. Se lee, son 3 renglones seguramente. Ok, es la propuesta de nuestra bancada, señor presidente. Si se entendió, secretario, la propuesta. Gracias, presidente. Nada más.
La moción de dictamen minoría de asuntos constitucionales. Se toma nota de la moción. Diputado nacional Era Olmedo tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Justamente hay una cuestión que se instala en el debate, presidente, con relación al tema de la edad y con relación a lo relacionado a los años de ejercicio de la profesión, la docencia o en todo caso la magistratura. Hay que entender que la representación de los órganos extrapoderes por parte de ambas cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, conlleva tener 7 representantes, 5 representantes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y 2 del Consejo de la Magistratura, uno titular y uno suplente. Lo del jurado, 2 titulares y 3 sustitutos. Hay que entender una situación para darle funcionalidad justamente al jurado de que ante una eventualidad de que la Cámara Baja o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores no cuente con la cantidad necesaria de abogados que reúnan estas exigencias, estos requisitos de tener 10 años de ejercicio de la profesión, 10 años del ejercicio de la docencia, en todo caso la magistratura, y no lleguen a tener 35 años, ¿qué va a suceder? Me hago una pregunta, ¿va a existir un vacío de representación de parte del Poder Legislativo ante ese órgano extrapoder? Que no puede darse absolutamente, entonces va a dejar de funcionar la institución, va a dejar de funcionar este órgano. Entonces, ante esta situación, presidente, es importante analizar de manera minuciosa las modificaciones que se quieren plantear. En cuanto al dictamen de minoría, hay que entender de que se habló de los plazos, de la vigencia del mandato, y vuelvo a ratificarme, presidente, en cuanto al periodo de mandato. Al periodo de mandato de 3 años, al periodo de mandato de 3 años con posibilidad de ser reelecto y al mismo tiempo de la revocación que contempla el proyecto de ley, de la revocatoria del mandato, que es una cuestión que ya se estaba estilando. Lo que estamos haciendo es legislar con relación a la revocatoria del mandato. Pero en el punto relacionado a las exigencias, a los requisitos, previendo una posibilidad, una eventualidad de que se carezca de personas que puedan cumplir con estas exigencias, presidente, planteo al mismo tiempo reducir la edad a 30 años. Reducir la edad a 30 años y reducir los años del ejercicio de la profesión a 5, el ejercicio de la docencia a 5 y el ejercicio de la magistratura a 5. Podemos hablar acá largo y tendido y compartimos de que pudieron haberse dado representaciones ante este órgano extrapoder de personas que no reunían los requisitos, que hoy está en debate en el ámbito jurisdiccional la validez o no de sus títulos. Es una cuestión aparte. Pero el avance y el logro que podemos tener hoy, presidente, en reglar justamente el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento en cuanto a la representación del Congreso Nacional ante este órgano extrapoder, va a ser un avance muy importante. El artículo 188 de la Constitución Nacional, presidente, habla de los requisitos de la exigencia para que uno pueda ser parlamentario, para que uno pueda ser diputado. Y habla de 25 años de edad. Nosotros estamos entendiendo de que ante la responsabilidad que conlleva esta representación, es importante agregarle más años al que va a llevar esta representación. Uno termina generalmente la universidad, normalmente o regularmente a los 25 años. Y como mínimo 5 años de ejercicio de la profesión le va a permitir a esta persona tener la idoneidad y tener haber cumplido con estas exigencias. Así que, presidente, concluyo con esto del planteamiento de modificación en cuanto a la edad de 30 años, en cuanto al ejercicio de la profesión, de la docencia y de la magistratura a 5 años y la vigencia del mandato a 3 años con posibilidad de ser reelecto. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Se anota su moción, diputado. Diputada nacional Alexandra Cena tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, colegas, yo por un lado quiero celebrar el debate dentro de todo. Si bien esto es lo que hace justamente un cuerpo legislativo como este, el debate, genial. Por otra parte, no sé, sacarnos las caretas también y decir que esto no acontece todo el tiempo. Y decir que a mí me asusta la ligereza con la que se toma esta cuestión de la reforma de la Constitución primero para tener que decidir sobre sí quién va a ser la persona que vaya a ser el juzgador de jueces. O sea, acá hay dos puntos súper importantes cuando estamos hablando del cuerpo legislativo que hoy por hoy se está formando gracias a esas listas desbloqueadas, es cierto. Claro que habrá variedad, probablemente un circo también el día de mañana, aparte de luego de ser la primera camada que seguramente, ¿verdad?, ya estamos dejando demasiado que desear. Pero ser un legislador, colegas, como yo ya había dicho en mi caso, y creo que también en el caso de otros colegas que no tienen, no cuentan aún con título, aún así tienen la capacidad para legislar y para aprender, y esto es mediante el voto popular, presidente. Ahora, la designación para ser juez de jueces no es por voto popular, es por el voto de un colega a conciencia de si corresponde o no corresponde. Y evidentemente, colegas, que a pesar de valorar este debate con relación a que alguien puede tener o no la razón, o sea, estamos luego en un mundo en donde ¿quién luego tiene la razón? ¿Quién está equivocado y quién está acertado? Y segundo, para darnos otra vez el tupé de ser aquellos quienes decidan por la vida de los demás, porque sí nomás, no es una cosa sencilla, no es así nomás que se hace. Se requiere de sabiduría, aparte de un montón de requisitos que ya están dichos, ya están escritos. Tenemos una posibilidad de elegir hoy, de no ser más esa cámara de burla a priori de ese circo. De verdad, presidenta, a mí me sorprende esa falta de comunicación entre colegas con relación a que a última hora saquen, que soliciten un dictamen en minoría, pues la gente tiene que saber que hay un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría en cada comisión. No en vano se hacen las comisiones. Entonces, con esto me parece una falta total de respeto a los proyectistas, primero que nada, que muchos de ellos son eminencias en la materia de derecho. Pero por favor, señor presidente, ¿qué clase de burla frente a tanto estudio, frente a tantos años de sacrificio? O sea, yo quiero saber realmente en qué se está convirtiendo esta Cámara cuando se olvidan de que el voto popular es el que les trajo. Y sin ánimo de ofender, pero creo que también hay que corroborar que es una de las mejores opciones, por lo menos como dijeron hace rato uno de los colegas, no recuerdo el nombre, disculpen. Hoy por hoy, según lo que tenemos, no sabemos si en el siguiente periodo vamos a tener menos, es cierto, menos abogados. ¿Sabemos que eso puede ser que no? Porque es un déficit tremendo la educación en este país, realmente. Y si nos ponemos a pensar, hay un semillero que existe, y es en la Universidad Nacional de Asunción, donde lastimosamente mucha gente ¿cuántos tiene ya sus títulos acá? No sé cuántos son, dijeron unos cuantos, ¿verdad? De la UNA. Bueno, entonces a mí me asusta, señor presidente, que con esa ligereza tomemos y digamos, no va a haber el día de mañana abogados, por supuesto que siempre habrá. Es decir, los dos partidos más grandes de este país lo saben mejor que nadie. ¿Cuántos han salido de ahí y cuántos siguen militando desde ahí para poder ejercer un rol parlamentario el día de mañana? No creo que eso sea lo que falte. Lo que va a faltar es un poco de cerebro quizá, un poco de masa gris. Ahora, yo le llamo otra vez a los compañeros y a los colegas, les hago un llamado de reflexión para poder asumir entre todos esto, y bueno, cambien como quieran el día de mañana, presidente, pero esto es una burla, realmente es una burla. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Santiago Benítez tiene uso la palabra.
Brevemente, presidente, buen día. 10 años de experiencia no están por encima de la capacidad. La trayectoria suma, pero la preparación, La idoneidad y los resultados son los que verdaderamente califican a una persona. Título habilitante, 5 años de experiencia, idoneidad, honestidad, es lo que para mí importa más. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado, vamos a poner a consideración el presente proyecto. Por favor, atención acá en el sistema de votación. Sí, le voy a decir yo cómo vamos a hacer la votación, diputado, sobre eso, ¿eh? Que usted acompañó, diputada. Es así, sí. Entonces hay dos mociones acá. Pero primero vamos a votar en general. Bueno, quienes vamos a pasar a votar en general. Después vamos a votar la versión. Quienes estén por la aprobación del presente proyecto, se serían votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. El presente proyecto es aprobado en general por unanimidad. Ahora vamos a proceder a votar las versiones. Quiero que me escuchen bien porque como consta un solo artículo, esta es la única votación, ya no vamos a tratar en particular después. Existe una versión que es la planteada, la versión de legislación planteada por el diputado Jorge Ábalos Mariño, secundada por la diputada nacional Rocío Vallejos. Quienes estén por aprobar esa versión se serían votar en positivo. Y existe otra versión, que es la versión dictamen en minoría de asuntos constitucionales con las modificaciones planteadas por el diputado Edgar Olmedo, dictamen al cual también se refirió el diputado Yamil Esgay. Quienes estén por esa versión se seguirán a votar en negativo. ¿Ok? A votación. Suficiente mayoría para la aprobación en general y en particular de la versión del dictamen en minoría de asuntos constitucionales con las modificaciones planteadas por el diputado Edgar Olmedo. El proyecto consta de un solo artículo y será remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente y último punto del orden del día.